El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
En este miércoles 6 de mayo vamos a iniciar el mes de la madre con la participación de Ricardo Castaneda, representante del ICEFI en El Salvador, economista senior además, para continuar hablando sobre el tema de las finanzas públicas en el marco de esta pandemia y de las medidas pues, que se están haciendo y las perspectivas. Ricardo, gracias por acompañarnos otra vez. Bienvenido.
Gerardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya me siento en casa
prácticamente. Muy bien. Entonces, a pesar de las redescuchas, el pasado miércoles 27 de abril, estuvimos comentando acerca de una proyección que hacía ICEFI precisamente a escala regional, porque es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, para pues precisamente apreciar, visualizar los efectos del COVID-19 en la economía y en las finanzas públicas de los países de la región y en particular de El Salvador. Entonces había todo un planteamiento en cuanto a los posibles efectos, pero también habían una serie de propuestas que las vamos a considerar este día. Sin embargo, antes de pasar con ese, por así decirlo, conjunto de propuestas, vamos a considerar pues que precisamente el día de ayer en el seno de la Asamblea Legislativa se aprobaron otros 1,000 millones para financiar todo este paquete pues de medidas que están orientadas o que deberían estar orientadas precisamente a enfrentar estos efectos del COVID-19. Muy bien, entonces dicho esto, Ricardo, ¿cómo modifica esto el panorama de las finanzas públicas, estos 1,000 millones adicionales? Porque comentabas un poco que habían ciertos inconvenientes y quisiera también, esta ya es curiosidad particular, esta cuestión de las CETES. Yo sabía de las LETES, pero quisiera, Ricardo, que también aclararas a los radioescuchas y a mi persona también, por supuesto, cuál es la diferencia con las LETES y si hay, digamos, algún inconveniente que se esté pues emitiendo estos títulos certificados del Tesoro, ¿verdad? Ya habían letras del Tesoro. Y cómo esto está pues complicando, ¿verdad?, la situación de endeudamiento, como lo ha planteado Fusades, por ejemplo, en este día, el periódico precisamente publicaba que esto aumente el riesgo de impago o default. Muy bien, Ricardo. Adelante.
Bueno, quizás volver a reiterar que la deuda no es mala si es utilizada de manera estratégica. El problema en El Salvador es que no tenemos un plan de gobierno, tampoco tenemos un plan anticrisis y no sabemos cuáles son los resultados esperados con este nuevo endeudamiento que fue aprobado básicamente en la madrugada del día martes. Si uno revisa los niveles de deuda de El Salvador previo al COVID-19, habían cerrado en 72% del PIB. Sí. Con el endeudamiento aprobado antes de este martes, nuestras estimaciones como ICEFI era que este año íbamos a cerrar con una deuda de 87.1%. Pero con estos 1,000 millones, básicamente cuando se cierre 2020, por cada $100 que vayamos a producir, $90 ya los vamos a deber. Es decir, hemos llegado o vamos a llegar a unos niveles de deuda sumamente peligrosos. Sí. Quizás es importante señalar algunos aspectos. A finales de marzo, cuando le aprobaron los 2.000 millones de dólares de endeudamiento al Ejecutivo, se le daba carta libre para que empezara a negociar con distintos organismos internacionales o que hiciera colocaciones de bonos. En realidad, hasta este día, solo se han logrado obtener 389 del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario. Las otras son todavía negociaciones que se tienen, posiblemente con el BID vayan a ser 500 millones, con el BCE una cantidad igual. El punto es que todavía no se tienen seguros esos 2.000 millones que se habían aprobado anteriormente. Si a esto le sumamos estos 1.000 millones adicionales que acaban de aprobar, básicamente para poder conseguir ese financiamiento, El Salvador tiene que salir a colocar bonos a los mercados internacionales. Y aquí se corren dos riesgos, ¿no? Uno es que sí nos compren los bonos, pero lo hagan a una tasa de interés sumamente alta, una tasa de interés de dos dígitos. ¿Por qué? Porque el perfil de riesgo del Salvador ha aumentado. Ha aumentado porque no tenemos un plan, ha aumentado el perfil de riesgo porque los niveles de deuda son altísimos y también por los problemas que han habido entre el órgano ejecutivo y los demás poderes del Estado. Particularmente me refiero al 9 de febrero y en el momento en el que el presidente a través de su Twitter dijo que no iba a acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional. Eso también afecta a los mercados internacionales. Ese es un escenario, ¿no?, en el cual salimos a colocar bonos, nos los compren a una tasa de interés altísima, y entonces el problema de ahí es que hipotecamos los presupuestos de los próximos años, porque ya el próximo año tenemos que pagar el servicio de la deuda, que son intereses y son amortización. El otro escenario es que nadie nos quiera comprar los bonos, y eso significaría que los mercados internacionales se han cerrado para El Salvador, algo que sería gravísimo tomando en cuenta el contexto en el cual se encontramos, que básicamente al inicio de una crisis ya se habrían cerrado estos mercados para el país. Ahora, hablemos un poco sobre los destinos de estos 1.000 millones de dólares.
Muy bien, adelante.
Hay uno de estos 1.000 millones de dólares que ya fueron aprobados. Básicamente lo que se ha planteado es que 140 millones van a servir para pagarle como subsidios a las planillas de las micros, pequeñas y medianas empresas. Pero no se establece cómo va a ser el mecanismo, ni cuánto va a ser la cuantía máxima. Entonces vamos a ver quiénes van a definir esto. 360 millones son para un programa de créditos para el sector privado. En la redacción se establece que se debe de priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también pueden acceder a este crédito las grandes empresas. Y de hecho, si acceden las grandes empresas, básicamente ahí es donde se van a ir la gran cantidad de recursos. Luego establecieron 100 millones para créditos para el sector informal. Pero resulta que ahí establecieron una cláusula que es para que las empresas del sector informal puedan acceder a este tipo de créditos, deben de tener categoría A o B en su perfil crediticio. Sí. La mayor parte del sector formal no tiene créditos en el sector bancario ni en el sector de las cajas de crédito. Por lo tanto, aquí, Gerardo, la mayor preocupación es que va a pasar el mismo problema cuando se hizo la entrega de los $300, que es el problema de exclusión, que los sectores que más lo necesiten no lo van a recibir. Pero sigamos viendo dónde más van a utilizarse ese dinero. 100 millones de dólares lo van a utilizar para la devolución de IVA a exportadores. Y 300 millones para el pago de proveedores. Es decir, que de estos 1.000 millones, 400 no tienen nada que ver con el COVID-19.
Son de obligaciones.
Estos 400 millones tuvieron que haberlos colocado cuando presentaron el presupuesto del año 2020. Nosotros como ICEFI advertimos que la partida presupuestaria de devolución de impuestos estaba subestimada, porque ¿sabes cuánto dejaron para IVA exportadores? 5 millones. Cuando en septiembre del año pasado ya habían devuelto 85 millones. ¿Qué es lo que entonces estamos observando? Que 400 millones son por errores de cómo elaboraron el presupuesto, porque al final lo que presentaron es un presupuesto mentiroso. En síntesis,
sí.
De estos 1,000 millones, quienes más lo necesitan no lo van a recibir. Se va a poder beneficiar más a la gran empresa y adicionalmente los niveles de deuda de El Salvador han entrado a un nivel que ya es más que peligroso. Sobre lo que tú preguntabas sobre los CETES, fíjate sí. Que este es un instrumento que ha tenido el Estado, ¿no? Ahí está en la legislación, pero que no se suele, se ha utilizado de manera muy responsable, diría yo. Porque
bien.
Básicamente se coloca para la devolución de impuestos. Es decir, por ejemplo, cuando a una empresa se le tiene que devolver impuestos y no se tiene dinero, se le da este CETES, sí. Que es como un papel, ¿verdad? Para que cuando ellos quieran, se lo pueden vender a alguien más o simplemente luego lo llegan a canjear al Ministerio de Hacienda cuando tienen sí. Recursos. Pero sí. Ya desde hace un par de años se ha empezado a utilizar estos CETES como otra tarjeta de crédito. Porque, no, a diferencia de los LETES, los LETES se establece un monto cuando se aprueba el presupuesto. Por ejemplo, para este año, los LETES no pueden sobrepasar el 30% de los ingresos corrientes del Estado. En cambio, en el caso de los CETES, no está regulado. Pero, básicamente, lo que te va a generar es un desorden sumamente financiero. Este año ya se han emitido casi 300 millones de dólares en CETES a una tasa de interés muy alta, que es de 9.5%, ¿no? Para un préstamo crédito con tan corto plazo, la tasa de interés es altísima. Al final, Gerardo, esto te sí. Vuelve a reiterar que la situación fiscal, financiera del Estado es más que crítica y es muy importante prestarle atención porque El Salvador no puede darse el lujo de desperdiciar un solo centavo.
Así
y hasta
es.
El día de hoy tenemos un plan y tampoco están claros los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta. Es algo que hay que prestarle mucha atención.
Vale, vamos a regresar más adelante sobre ese tema, porque es justamente parte del planteamiento de medidas del ICEFI. Ricardo, incluso estaba viendo que el BID, por ejemplo, considera que cuando la razón deuda, Producto Interno Bruto, hasta el 75% ya lo considera extrema o severa, y no se diga pasar al 87, ya estaría sobreexcedido, aunque como decías al inicio, no necesariamente estar endeudado es malo, porque el crédito y la deuda es una operación corriente en la economía, ¿verdad? La cuestión es hacer uso irresponsable de esos recursos. Ahora bien, había una cuestión, Ricardo, que señalaba el BID a escala de América Latina, que creo que es interesante que vertase algunos comentarios. Nos decía que muchos países ya estaban avanzando o muestran avances en un proceso de consolidación fiscal que incluye la promulgación de ley de responsabilidad fiscal, aunque no basta con promulgar una ley, sino que se cumpla. 2, el marco fiscal de mediano plazo. Y 3, el establecimiento o definición de reglas fiscales claras. Todo esto para aumentar la institucionalidad fiscal. Ricardo, así en términos generales, ¿qué tanto había ha avanzado el país antes del COVID en esto que el BID llama consolidación fiscal?
Muy poco. Fíjate que, sí. Digamos que El Salvador siempre ha tenido una situación fiscal crítica, es decir, no estamos ahorita, no es que con el COVID-19 se tengan estos problemas. Con el COVID-19 se han exacerbado estos problemas, pero son problemas que siempre hemos tenido. Particularmente la situación se puso más crítica en El Salvador desde el 2014 porque los niveles de déficit fiscal seguían creciendo y había problemas en la Asamblea Legislativa para aprobar el endeudamiento, ¿no? Y así se llegó incluso hasta un default selectivo, que significa que el país no pagó una era en ese momento una cuota de deuda que tenía que pagar. Entonces, sí. se aprueba una ley de responsabilidad fiscal. Y básicamente lo que se buscaba con esa ley de responsabilidad fiscal era establecer metas cuantitativas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto público. El problema, como nosotros lo señalamos en su momento, era que establecías tú las metas, pero no establecías cómo ibas a cumplir esas metas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que bueno, entre el 2015 y el año 2018, El Salvador redujo considerablemente su déficit fiscal, porque en el 2015 era de 3.6 y en el 2018 lo cerró en 2.7, es decir que casi redujo 0.9. ¿Pero qué fue lo que estuvo atrás de esa reducción del déficit fiscal? Estuvo una reducción del gasto social y una reducción de la inversión pública. Dos variables que tú dentro de una estrategia de desarrollo no las deberías de reducir. Pero para el año 2019, es decir, el año anterior, el déficit vuelve a aumentar, que aumenta a 3.1% del PIB, que fue el déficit que tuvimos en el año 2016. Es decir, que se retrocedió todo lo que se había logrado en el tema de consolidación fiscal.
Se cayó.
La ley de responsabilidad fiscal planteaba que para el año 2021 debía de haber un ajuste de por lo menos 3 puntos del PIB entre medidas de ingreso y gasto. Eso implicaba que entre este y el próximo año se tenía que hacer un ajuste de casi 2.5% del PIB, que para una economía como la salvadoreña era demasiado. Frente al COVID-19, una de las primeras cosas que se aprobó fue la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal. Y tiene sentido, porque en estos momentos no es tan importante el déficit, sino es importante asegurar la vida y el bienestar de las personas.
Claro, apremias.
Todo esto debe de hacerse con una lógica de corto, mediano y largo plazo. Porque de nada te sirve que en estos momentos tú utilices una gran cantidad de deuda si esa, al final de cuentas, no la vas a manejar de manera adecuada y no va a llegar para garantizar el bienestar de las personas. Lo que va a pasar es que vas a terminar más endeudado y con una situación para las personas peor que como estaba previamente.
Sí, entonces el poco espacio fiscal, como el BID lo llama, hoy se ve todavía más reducido. Y hay otra cuestión interesante que me gustaría saber tu opinión. El BID plantea que puede existir una disyuntiva entre, digámoslo así en términos muy simples, en que hay dos costos: entre el coste de un ajuste fiscal, subir impuestos, o el coste de un futuro impago por la situación de más endeudamiento. Entonces, ¿habrá disyuntivo? ¿Se podrá manejar eso de manera hábil? Porque sí, parece ser un ejercicio de malabarismo.
Justamente, y en los próximos años el riesgo de que El Salvador caiga en impago es muy alto, pero también el riesgo de que el Estado no cumpla sus obligaciones es todavía más alto. Hasta ahora, la prioridad en términos de finanzas públicas siempre ha sido el pago de la deuda pública, siempre. Incluso a costa de reducir instituciones como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. En los próximos años, toda esta deuda que ahora se ha contratado se va a tener que pagar. Entonces tú, para poderla pagar, o aumentas tus ingresos públicos, o reduces tus gastos públicos, o haces una combinación de ambas. El problema es que para reducir el gasto público, El Salvador evidentemente tiene que eliminar todos los gastos innecesarios, ¿verdad? Seguros privados para funcionarios públicos, viáticos, consultorías, compras que no son necesarias. Pero ese monto no te va a alcanzar, va a ser insuficiente. Sí. Entonces, si tú el ajuste solo lo quieres hacer por el lado del gasto público, tendrías que recortarle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Pero si algo nos ha reiterado el COVID-19, es que lejos de estarle reduciendo el gasto público a estas instituciones, tienes que incrementarlo. Entonces aquí nos vamos a la otra arista, que es aumentar los ingresos. La semana pasada conversábamos que, por suerte, en el caso de El Salvador, hay espacio para poder aumentar los ingresos del Estado sin afectar a los grupos más vulnerables. Y esto básicamente pasaría, por ejemplo, por un combate frontal a la evasión, por una reducción de los privilegios fiscales, la adopción de un impuesto a la propiedad, la adopción de un impuesto predial, reestructurar el impuesto sobre la renta. Entonces, hay margen de maniobra, pero evidentemente, Gerardo, y esto es muy importante señalarlo, que la política fiscal es la política más política de todas. Claro. Aquí lo que estamos hablando es de cuestiones de poder, ¿no? O sea, de quiénes realmente van a pagar la crisis. Si no se hace una modificación de la estructura tributaria de El Salvador, quienes van a pagar la crisis van a ser los grupos más vulnerables, los grupos más afectados, esos grupos que quizás en estos momentos ni siquiera han sido beneficiarios de los programas que tiene el gobierno. Ojalá que esto no sea así, ojalá que quienes están en el poder comprendan la dimensión de los desafíos que se tienen y la responsabilidad de hacer las cosas de manera adecuada.
¿Cómo no? Ricardo, ya casi estamos por finalizar el tiempo de la primera parte. Así, en la segunda parte nos ocuparíamos puntualmente de las propuestas. Ahora bien, ¿tendrás alguna reflexión o comentario final para este tema del estado actual de las finanzas públicas en este contexto de reciente aprobación de esos 1,000 millones adicionales?
Yo creo, Gerardo, que es muy importante señalar que hasta este momento el impacto de la crisis económica todavía no lo estamos viviendo. Por lo tanto, que no nos extrañe que en las próximas semanas se vaya a solicitar nuevo endeudamiento porque no se van a poder contar con los recursos para enfrentar una situación que va a ser muy crítica. Y eso debemos de tenerlo presente todas las personas.
¿Cómo no? Muy bien. Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía, hemos llegado a la primera parte de la transmisión de este miércoles 6 de mayo. Regresamos en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios. Gracias, volvemos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.